Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes.
¡Feliz Memorial Weekend! Eso significa que no tenías plata para irte para ningún lugar o no te invitaron a ningún lugar y por eso estás aquí con nosotros. Ahorita cuando empezamos la reunión aquí, íbamos a orar y le digo a los chicos, ¡feliz Memorial Weekend! Y Mario me dice, hay que orar por las finanzas de este grupo porque ninguno se puede ir para ningún lado. Si es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Josué Valero. Soy venezolano. ¿Algún venezolano por aquí? 4 o 5 venezolanos. Casado con una barranquillera. ¿Colombianos por aquí? Sí. Ah, pero es que siempre hay uno por algún lado, man. Oh, juegue. Yo dije, Richard no está y no puedo hacer nada. Y sale el man en el piano. No me puedo deshacer de los colombianos. ¿Qué quieres que te diga? No, mentira, yo amo mucho, mucho, mucho a los colombianos. Si tú primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Nuestra visión es bien sencilla y es bien fácil: ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación personal con Jesús. Y la manera en que lo hacemos es que lo hacemos enseñando por series. Agarramos un tema en particular y exploramos lo que la Biblia dice y lo que Dios dice acerca de ese tema en particular. Como por ejemplo, acabamos de terminar la semana pasada una serie que se llamaba Mastermind. Yo no sabía que esa serie iba a causar tanto impacto. Fue una serie un poco pesada y densa para mi gusto, pero al parecer a muchos de ustedes les gustó. La preparación para esa serie fue bastante, bastante fuerte. Pero tengo una confesión que hacerles acerca de esta serie. La serie del día de hoy, que comenzamos hoy, se llama Unrelated. Enseñanzas no relacionadas que tienen mucho en común. Y tengo dos confesiones que hacerle con referente a esta serie. Número uno, nosotros enseñamos por serie y tenemos enseñanzas aisladas, que son enseñanzas que no están conectadas con nada, que cada cierto tiempo damos una de esas para descansar entre una serie y otra. Mastermind fue una serie tan fuerte que estamos haciendo 3 enseñanzas aisladas y los pusimos dentro de una serie y lo llamamos Unrelated, que son enseñanzas no relacionadas que tienen mucho en común. Tienes que venir a la serie y ver qué es lo que tienen en común. Van a haber ciertas sorpresas durante la serie, así que no te la puedes perder, pero son enseñanzas aisladas. Entonces, la confesión que te tengo que hacer es que realmente no es una serie, son 3 enseñanzas aisladas que los pusimos dentro de una serie. Pero la segunda confesión es que el mensaje que les voy a compartir hoy, o lo que vamos a conversar hoy, no era lo que iba a enseñarles hoy. Les voy a explicar qué pasó. Hace un par de semanas atrás, el pastor Edgardo Peña estuvo aquí. Pastor Edgardo Peña es uno de los que da cobertura y mentor mío. Y salí a cenar con él y estábamos conversando. Y él ha llegado a un momento en su vida que tú lo exprimes y sale sabiduría. O sea, de cualquier cosa, por todos lados, él estornuda y sale sabiduría. O sea, él es... Y entonces estaba conversando con él en la cena y dijo algo. Nada más fue un comentario así que dijo, que yo dije, wow, eso sería bueno para una enseñanza. Eso sería bueno. Chachi, llegó mi esposo, un aplauso. Le estaba contando a ellos lo espectacular que son los colombianos, que yo no puedo vivir sin los colombianos. Y le estaba diciendo eso. Entonces él hizo un comentario. Fue una frase que pasó así, que yo dije, wow, eso está buenísimo para hacer un mensaje. Y eso fue hace como 2 semanas. Todavía yo estaba trabajando para Mastermind, pero estaba empezando a prepararme para esta serie. O para este mensaje, que era un mensaje en realidad. Y mientras más leía y más estudiaba sobre la idea, y más lo veía, y más lo veía por un lado y lo veía por otro, me di cuenta que sería injusto hacer un solo mensaje sobre eso, si no eso es parte de una serie completa. Entonces, tiene que ver con el libro de Esther y con el alma humana. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, si hasta alguna vez te has leído el libro de Esther. Pero tiene que ver con eso. Y en un futuro no muy lejano, vamos a trabajar y vamos a hacer una serie referente a eso. Pero ese era el tema que iba a compartir hoy, pero iba a ser muy extenso, no íbamos a poder sacarle bien el jugo. Entonces, lo que les quiero compartir es otra cosa que Dios ha venido haciendo en mí en los últimos... Me ha venido recordando en las últimas tal vez 4 semanas. Mencioné algo de esto en Mastermind, creo que fue en la semana 3. Y es un principio, es extremadamente sencillo. No es una super mega revelación, no es algo así super. Es algo bien sencillo, es un fundamento esencial de la fe. Es parte de un mensaje que yo llevo conmigo muy dentro de mí, se me sale mucho. Y si has estado en Doral City Church por mucho tiempo, seguramente lo has escuchado. Seguramente has escuchado, seguramente has visto los ejemplos, seguramente los conoces. Así que lo que vamos es a recordar, porque lo que vamos a ver es importante recordarlo. Pero para hablar de esto, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de juguetes de McDonald's. Vamos a hablar de un rey que no es Burger King. porque McDonald's y Burger King no pueden ir juntos, aunque siempre están uno al lado de otro. Vamos a hablar de Tumoyo, espero que no sea una mala palabra para algunos de ustedes, y al final quiero hablarte de un nadador africano. Vamos a hablar de esas cuatro cosas. Y con eso voy a tratar de explicarte lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir. Pero me acompañan a orar primero. ¿Será que cierras los ojos y oras conmigo? Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Gracias por tu hermosa presencia en medio nuestro, Señor. Podemos sentirlo, Señor. Qué hermosas palabras eso, que cuando escuchamos tu voz, Señor, todo cobra sentido y tú haces cosas nuevas, Señor. Y ahora queremos escuchar tu voz, queremos escucharte a ti, Señor. Yo sé que tal vez el medio a través del cual tú estás comunicando hoy es a través de mi persona, Señor, pero entiendo que en mí hay torpeza, hay humanidad, Señor, hay incluso pecado, Señor. Y quiero pedirte que de alguna manera puedas hacer un bypass, puedas eliminar eso y que sea una conexión directa de tu espíritu con el espíritu de tus hijos aquí, que ellos puedan recibir tu palabra, Señor, lo que tú tienes para ellos, Señor. Ese es mi anhelo y mi deseo, Señor, y mi oración en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Chedi por acompañarme. Gracias, Chedi. Colombiano que después de ese chiste queda despedido. Ok. No, mentira, che, mentira. Ok. Yo tengo dos hijos. Matthew tiene 13, Nicolás tiene 5. Siempre me escuchan hablar de ellos todo el tiempo. Y yo digo que Dios me regaló los hijos para tener ejemplos para prédicas. Si no, mis prédicas fueran muy aburridas. Y Nico, yo no sé si con sus hijos, Matthew no era tanto así, pero Nico es así. Nico es obsesionado con los juguetes de McDonald's. Nosotros no comemos mucho McDonald's. Una vez a la semana vamos a comer desayuno. No nos gusta llevar a los niños a McDonald's. Nicolás, de hecho, no le gusta desayunar en McDonald's. A Nicolás le gusta desayunar, y yo no sé a quién sacó esto, pero le gusta desayunar en Starbucks. Le gusta, vamos, me llevas a Starbucks. Entonces le gusta desayunar en Starbucks, pero hay que pasar por McDonald's siempre. A Matthew le gusta McDonald's y siempre agarramos un juguete. Y de comida, a Nicolás le gusta más Chick-fil-A. Que Chick-fil-A realmente es más rico, es más saludable. El problema con Chick-fil-A es que los juguetes no son buenos. Pero entonces, él está obsesionado con los juguetes. Entonces, y además es bien difícil to keep track con todos los juguetes, porque la semana pasada estaban en Avengers, esta semana están en Pet 2 y nunca los puedes coleccionar todos. Es como un corre-corre, pero tú le puedes ver la carita a él cuando vamos por el drive-thru de McDonald's, cuando nos bajamos, cuando estamos a punto de llegar, y él me dice, ¿puedo agarrar un toy? Y yo le digo, ok, sí. Entonces, cuando ve que llega el juguete, él tiene unos ojos espectaculares. Yo no sé si tú alguna vez lo has visto. Tiene unos ojos que le brillan y los abre así y se emociona todo. Y si el toy es uno que él ya tiene, entonces pues tienes otro. Entonces, la emoción de cuál es el otro que le van a dar. Y él agarra y dice, ¿lo puedo abrir? Y dice, a diferencia de Matthew, él sí lo puede abrir y comer, porque él sí come. Matthew era bien complicado y él come mientras juega, pero lo abre y abre el juguete y tú le ves la felicidad. Y tiene una felicidad, una cosa increíble que le dura por 2 minutos. Dos minutos es lo que le dura, porque además esos juguetes de McDonald's no hacen nada, no sé si te has dado cuenta, son unos pedazos de plástico que no hacen absolutamente nada. Pero entonces, y si vamos en drive-thru, ahí en el carro lo deja y ni siquiera lo baja en la casa y después lo agarra, los juguetes no hacen absolutamente nada. Pero eso me hizo recordar algo que hay en el corazón de todos nosotros los seres humanos, y es esa tendencia de nosotros de buscar la felicidad o momentos de felicidad en lugares equivocados. Si ves, él está buscando ser feliz y tiene ese momento de felicidad que le dura 2 minutos. Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros buscamos felicidad, momentos de placer, en cosas que nos da felicidad momentánea, pero luego como que se desaparece, luego como que se va. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo voy a ser feliz el día que tenga ese carro. Y tú compras el carro y eres feliz. Y huele a nuevo. Tú dices, ay, qué rico. Y eres feliz hasta que te llegue el primer pago del carro el mes siguiente. Y tú dices, ¿por qué me metí en esto? Y ahí la felicidad se te desaparece. Hay personas que dicen, yo voy a ser feliz el día que sea jefe en mi trabajo. El día que tenga esa posición en mi trabajo, ese día yo voy a ser feliz. Y te promueven y al mes todo el mundo te odia porque eres el jefe y ya no eres feliz. Entonces tú dices, yo voy a ser feliz el día que me gane la loto. Y dice, mira, pastor, yo no juego la loto, pero de vez en cuando yo voy y si yo gano, yo diezmo en la iglesia. Ore por mí. Entonces, y tú dices, el día que yo tenga dinero, ese día voy a ser feliz. Yo no sé si tú sabes que las estadísticas dicen que los niveles de infelicidad son más altos en las personas que tienen dinero que en las que tienen menos dinero. So, ellos son más infelices. O sea, que no es por ahí donde está la felicidad. Hay personas que dicen, yo voy a ser feliz. Yo no sé, ponle tú lo que sea. Y el día que tenga mi casa y compre mi casa. Y después que vives todo el proceso, que es un proceso tedioso, un proceso fuerte de comprar tu casa, y llegas y tienes tu casa, llegas y fue tanto el correr que tú dices, ajá, ya. Y te das cuenta que es lo mismo que rentar, exactamente lo mismo. Lo único que ahora si te dañan las cosas las tienes que arreglar tú y no puedes llamar a nadie. Es exactamente lo mismo. Entonces, tu felicidad está dependiendo de momentáneo. Entonces, por eso nuestra felicidad va así, va así, va así, va así, va así, porque depende de eso. Entonces, eso me hizo recordar, 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de este país dice lo siguiente, que es una verdad muy, muy hermosa. Dice lo siguiente: todos nosotros, eso lo escribieron en la Declaración de Independencia, todos nosotros somos creados iguales y tenemos derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Todos nosotros tenemos derecho a vida, a libertad, pero también a ser felices. Y eso conecta mucho con el corazón de Dios, porque yo no sé si tú sabes que Dios te creó para ser feliz. El diseño de Dios para ti, para tú vivir y ser pleno, es ser feliz. Hay personas que creen que o soy feliz o creo en Dios. No, es que tú no entiendes, es que Dios te creó para ser feliz. Ese es el diseño de Dios para ti. ¿Cuál es el problema? Que como estamos buscando nuestra felicidad en cosas variables, nuestra felicidad parece el stock market, que sube y baja, sube y baja, sube y baja. La pregunta es, qué hay en todo el mundo, qué hay en todo el universo que nunca cambia? El que nunca cambia es Dios. La Biblia dice que Él nunca cambia. Sí, Él te creó para ser feliz, pero tienes que entender lo siguiente: tu felicidad no depende de las cosas que tengas o que no tengas. Tu felicidad depende de tener una relación con Dios, de estar cerca de Él. Porque Él te creó para ser feliz, pero la caída de Dios o la que hace Dios es que la única manera en que eres feliz es si lo conoces verdaderamente a Él. Ahí es que vas a encontrar la verdadera felicidad. Si tú tienes una relación íntima con Él. Ahorita Reinaldo dijo algo muy hermoso, que él dice, Dios no tiene favoritos. Y es cierto, Dios no tiene favoritos, pero Dios tiene íntimos. Y la felicidad la encuentras en esos momentos de intimidad. Íntimos, no sé que son íntimos amigos, no. Son aquellos que buscan intimidad con Él. Y la felicidad la encuentras cuando logras esa intimidad, cuando empiezas a amar a Dios. Pero yo soy de los que creo que muchas personas no aman a Dios porque no conocen a Dios. Porque tú no puedes amar algo que no conoces. Tú amas algo que tú conoces. Entonces, lo que quiero que hablemos hoy es acerca de eso, de cómo conocer a Dios para amar a Dios, porque ahí es donde vas a encontrar la felicidad, porque ahí Dios que nunca cambia es el que te va a mantener feliz. No significa que en la vida no van a haber situaciones difíciles, no, pero significa que a pesar de las situaciones difíciles tú puedes ser feliz. A pesar de lo que la vida te está lanzando, hay una felicidad en ti. Y también tiene que ver con definir qué es felicidad, porque nosotros confundimos placer con felicidad y son dos cosas completamente diferentes. Pero eso es parte, o una serie que nosotros hicimos que se llamaba Happy, búscala en el internet y tiene que ver de eso. Porque lo que queremos es estudiar esto de cómo conocer a Dios, porque tal vez tú primera vez aquí y yo te hablo acerca de cómo conocer a Dios y tú dices, esto es la dimensión desconocida. Entonces se volvieron locos, cómo uno habla con Dios, cómo uno conoce a Dios. Y quiero de alguna manera ayudar, conversar acerca de cómo podemos hacer para conocer a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dar ese paso y encontrar la felicidad y ser felices? Y para eso te voy a hablar de un rey, y no es Burger King, porque Burger King y McDonald's no van de la mano. Entonces, este rey es uno de los reyes más famosos en todo el pueblo de Israel. Seguramente has escuchado de él. Su nombre es el rey David. Fue el segundo rey, no fue el primero, fue el segundo. Y fue el más famoso que ha existido. Él se le conoce, él se le atribuye casi la mitad o más de la mitad de todos los salmos que se han escrito, esos salmos. Y de él se dice algo que a mí me hubiera encantado que Dios dijera de mí. Él se dice, la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. No significa que no cometió errores, no significa, no. Hizo muchísimas cosas mal, pero sin embargo, era conforme al corazón de Dios. Había una pasión en él por Dios, bien, bien especial, que nos puede enseñar a conocer un poco a Dios. La pregunta es cómo hacemos. Y David nos da unas pistas. Y quiero que veamos algunos salmos para tratar de entender qué era lo que había y cuál era el secreto de David para ser feliz y tener un corazón conforme al de Dios. Y el primero lo encontramos en el Salmo 27, versículo 4. Este es David escribiendo. Y David dice lo siguiente. Dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Y ahí es donde voy a hacer un primer paréntesis. Porque fíjate bien interesante. David pide y David busca. Tal vez uno de los primeros problemas que nosotros tenemos es que pedimos y no hacemos nada. No, es que yo le pido a Dios que quiero cambiar, pero no hago nada para cambiar. No, es que yo le pido a Dios que me ayude con esta situación en mi matrimonio, pero no hago nada para arreglar la situación en mi matrimonio. Yo le pido a Dios que quiero ser feliz, pero no haces nada para buscar la felicidad en el lugar correcto. Fíjate, David pide y busca. Él le pide a Dios, pero hay algo que a él le toca hacer. Entonces, en esto que vamos a ver, hay algo que tú le pides a Dios. Tú dices, yo quiero ser feliz, pero hay algo que nos va a tocar hacer a nosotros. Y David dice, yo pido, una cosa pido y esa buscaré. Ahora, fíjate que es bien curioso porque él dice una cosa. Dice que es una sola cosa. Ahora, Quiero hablarte un poco de David para que entiendas. David era un hombre con muchos talentos y con muchas virtudes, muchísimas. David, por ejemplo, era excelente comunicador público o excelente predicador, si lo quieres ver de esa manera. David era excelente compositor, excelente músico. La mayoría de los salmos fueron compuestos por él. Si hoy en día, yo siempre me hago la pregunta, ¿será que David haría canciones urbanas hoy en día? Sería interesante. Pero yo creo que David estaría hoy en día, si David estuviera, o en aquel entonces, hubiera estado en el top 10 de los billboards de Israel en aquel entonces, porque todas las canciones de él son canciones que han trascendido la historia, y la prueba de una canción buena, de una adoración buena, sí trasciende la historia. Toda su música ha trascendido la historia. Entonces, él era muy buen compositor, era muy buen líder. Es más, es el rey más reconocido de todo Israel. Por eso se dice de él que el Mesías tendría que ser descendencia de él y que gobernaría de la misma manera que él lo haría, porque es un ejemplo a seguir. Excelente guerrero. A los 15 años un día se fue a hacer un Uber Eats, un delivery de pizza, y Israel andaba en una guerra, todos los soldados estaban escondidos en una trinchera, y él dijo, ¿qué hace ese gigante? Fue, y a los 15 años, y acabó con el gigante, lo derribó. Todos conocemos la historia. Entonces es buen guerrero, es buen líder, es buen pastor, porque sabía cuidar bien las ovejas de su padre. Era bueno en muchas cosas. Entonces él dice una cosa, y a lo que yo me pregunto, que David está a punto de dejarnos saber qué es lo que impulsa su vida, qué es lo que lo mueve, qué es lo que lo hace levantarse cada mañana. A lo que yo digo, bueno, ¿será que es la predicación? ¿Será que David dice, a mí lo que me mueve, yo vivo y existo para predicar, porque eso es lo que me hace pararme cada mañana? O a lo mejor es la composición. A lo mejor David es músico, y los que son músicos saben a lo que me refiero, de decir, yo vivo para la música. Yo lo que me impulsa cada mañana y lo que me levanta cada día a seguir adelante es la música, es lo que yo quiero. A lo mejor eso es lo que había en el corazón de David. O a lo mejor es ser un buen soldado. A lo mejor David dice, yo soy un buen soldado, y todas las mañanas se para y entrena y baila y fitness para ponerse bien, por si viene otro gigante. O a lo mejor David lo que lo mueve es, lo que a mí me mueve todas las mañanas es ser un buen líder. Y yo existo para dirigir a esta nación. Yo existo para llevarlo y ser el líder que ellos necesitan, porque eso es lo que yo voy a hacer, y me voy a preparar y voy a tomar todos los cursos que hay en online para ser el mejor líder que ellos pueden tener. La pregunta es, ¿qué es lo que mueve a David? ¿Qué es lo que lo hace apasionado? ¿Qué es lo que lo impulsa? ¿Qué es lo que le da ese drive? David dice, una cosa pido y esa busco. Mira lo que dice, una cosa pido y esa busco. Dice, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. En otras palabras, yo existo para conocer a Dios. Es una manera poética de decir, yo existo para una cosa, para conocer a Dios, para estar cerca de Él, para conocerlo íntimamente. Es más, yo me atrevo a decir que la razón por la que David era buen músico y buen compositor era porque lo que lo impulsaba era conocer a Dios. Que la razón por la que era un buen líder es porque lo que lo impulsaba a vivir y la motivación de su vida era conocer a Dios. Que la razón por la que David era un buen rey y un buen pastor, ¿sabes qué era? Que lo que lo movía y que lo impulsaba a él era conocer a Dios. A lo que yo hago un paréntesis y te digo, ¿tú quieres ser un buen papá? ¿Sabes qué te debe impulsar? No ser un buen papá. Tu impulso debe ser, yo quiero conocer a Dios. Porque de conocer a Dios, yo voy a ser un buen padre. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser un buen esposo. Tu impulso no es pararte y decir, voy a tratar con todas mis fuerzas de ser el mejor esposo. Eso es parte, pero tu impulso, lo que te debe mover todas las mañanas, es yo quiero conocer más a Dios. Porque de conocer a Dios vas a ser un buen esposo, una buena esposa. De esa intimidad, de estar cerca de él. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser un buen emprendedor, una persona de éxito, y quiero tener mi empresa. Lo que te levanta todas las mañanas no debe ser tu empresa. ¿Sabes qué debe ser? Quiero conocer a Dios. Y de eso va a salir todo lo demás. Ahora, hay una diferencia muy grande entre conocer de alguien y conocer a alguien. Hay una diferencia muy grande entre información y datos y experimentar a alguien. Son dos cosas muy diferentes. Te doy un ejemplo. Hay muchas personas que yo admiro y conozco mucho de ellos. Hay personas, predicadores en el internet o líderes en las iglesias, en iglesias grandísimas. Hay uno, por ejemplo, que se llama Judah Smith. Hay uno que se llama Andy Stanley, Rob Bell. Hay muchos que yo admiro y los sigo por las redes sociales y sé muchas cosas de sus vidas y sé de ellos, pero yo no los conozco a ellos. Sí, muchas veces nosotros venimos y pensamos que conocemos a Dios, pero realmente lo que hacemos es que conocemos de Dios. Porque estamos viniendo a un lugar como este donde se nos habla acerca de Dios, pero nunca escuchamos a Dios. No tenemos una relación con él. ¿Y sabes cuál es un error grandísimo? ¿Alguna vez te ha pasado? No sé si alguna vez te ha pasado en alguna relación. Cuando tú juzgas a una persona por lo que otra persona te dice de esa persona. Y después cuando la conoces, tú dices, wow, eras completamente diferente a lo que me habían dicho de ti. Yo te aseguro que con Dios es igual. Te pueden decir un montón de cosas, pero cuando lo conozcas, cuando escuches de él, tú vas a decir, wow, tú eres mucho más de lo que me habían hablado de ti. Por eso Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y veo que eres completamente Maya. Entonces, hay una diferencia entre información y datos, y tener datos e información, y experimentar y conocer a Dios. Hay una gran diferencia. Y ahí es donde está, porque tú tal vez conocer a Dios, tú dices, me voy a leer todos los libros que hay, voy a venir todos los domingos a la iglesia a escuchar acerca de Dios. Eso es conocer acerca de Dios. Pero yo estoy hablando aquí de otra cosa, estoy hablando de conocer a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Y la felicidad la encuentras cuando tú conoces a Dios. Ahí es donde la encuentras. Ahora, David nos da una pista. David, en otro de sus salmos, nos da una pista de cómo podemos hacer para conocer a Dios. Cómo podemos pasar de información y de datos a experimentar quién es Dios. Y este versículo que te voy a leer, que es un solo versículo, para mí es el centro de todo lo que te voy a hablar. Es extremadamente sencillo. Es extremadamente fácil de entender. Pero si lo pones en práctica, créeme que tu vida no va a ser igual. Créeme que no va a ser la misma. Y es bien fácil. Además, lo vamos a leer tres veces para ver si lo podemos grabar y memorizar en nuestra mente. Y es este. Está en el Salmo 34:8. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que confían, los que en Él se refugian. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Vamos a decir esa frase. Yo lo digo primero y ustedes repiten. Prueben y vean que el Señor es bueno. Digan. Una vez más, y prueben y vean que el Señor es bueno. Una última vez, prueben y vean que el Señor es bueno. Eso sintieron en la iglesia tradicional que te hacían repetir las cosas. Ok, prueben y vean que el Señor es bueno. Ahora, la palabra probar en el original tiene que ver con degustar. Tiene que ver con saborear. Tiene que ver con algo que tú disfrutas. Sí, buscar a Dios y conocer a Dios no debe ser una carga. No debe ser algo que te flagela, no algo que te obligas. No debe ser algo que tú disfrutes. Dice, prueben. Es algo que tú saboreas, es algo que disfrutas. Y ver tiene que ver con confirmar, con corroborar. Tiene que ver con poder experimentar. Experimentar a Dios de una manera que lo disfrutas. Y hasta esta dimensión de poderlo saborear. Tal vez, el mejor ejemplo que se me ocurre, esta semana... Fuimos a recoger, nuestros hijos Matthew y Nico van al mismo colegio. Nico sale más temprano, él está en un campus y Matthew en otro. Y Nico sale a las 2:30 y Matthew sale a las 3:00 p.m. Y entonces, esta semana nos tocó recoger a Matthew más temprano que a Nico en un momento. Y teníamos como que un espacio, como que de unos 15 minutos, más o menos una media hora. Y entre un campus y otro no hay nada. Y mi esposa me dice, ¿y qué hacemos? Que vamos a estar aquí sentados en el aire. Entonces, yo en ese entonces no estaba haciendo, yo hago una dieta que es la dieta cetogénica, en ese momento no la estaba haciendo, donde no puedo probar absolutamente, en la dieta no puedo comer nada de azúcar, pero en ese momento no estaba en la dieta. Y le dije, ¿por qué no vamos a un lugar aquí que hace rato no vamos? No sé si ustedes lo conocen, que se llama Mojo Donuts, no sé si lo conocen, que es en la 40. Son unas donas espectaculares. Una dona riquísima. Entonces le digo, vamos ahí que está. No queda. Le dije, queda aquí a 3 minutos. Queda aquí a 3. Vamos. Y yo insistiendo. Y fuimos al lugar de Mojo Donuts. Tienen dona. Descubrí que tienen una dona. Esto es loquísimo. Tienen una dona de tocineta con Nutella. Tienen donas de un montón de cosas. Pero ese día yo estaba ahí. Y yo tienen hambre ya, ¿verdad? Y yo tomé una foto. Yo me pedí esta dona que se llama Ofosh. Se llama. Es una cosa. O sea, ¿cómo te la describo? Espérate, es una dona. Mira, tal vez la mejor manera de describir. Yo no sé si alguna vez has comido estas galletitas. Las Fosh Strips. No sé si alguien las ha probado. Si no las ha probado, no las comas porque son adictivas, son dañinas. O sea, no paras, no puedes comerte una ni dos. Te comes el paquete entero y sigues comiendo y sigues comiendo. Es una cosa riquísima. Bueno, imagínate esa dona, ya esa dona en una Krispy Kreme, ¿conoces así las Krispy Kreme que son espectaculares? Y a eso le echan Fosh y tú cuando muerdes esa dona es crujiente, pero al mismo tiempo es suavecita y el... y el... Espérate, pero es que déjate que lo describo. Y el... O sea, el azúcar, y yo no sé si era que estaba en keto, pero la dona era así, es más, se me hace agua en la boca, es una cosa así, y tú la mordías y la parte de arriba así, y después entraba suavecito así. Era una cosa. Mira, pero no importa cuánto yo te hable de la dona. No, no, es imposible, es imposible. Es más, yo puedo mostrarte fotos de la dona. Así como la que te mostré. Y para ti, buenísimo. Yo te puedo hablar aquí de Dios, puedo mostrarte la creación de Dios y tú dices, así, chévere. Pero tú no vas a saber quién es Dios hasta que des un paso más. Yo puedo mostrarte fotos de la dona. Es más, yo puedo mostrarte una dona de esas en vivo, ¿ves? Mira. Yo puedo mostrarte una dona de esas en vivo. Y yo te la puedo mostrar, puedo hacer que la huelas de cerquita y todo. Ve, y tú puedes ver la dona, te la puedo describir, puedes tomarle foto. Yo puedo hablarte, puedo describirte la dona y tú dices, wow, sí, se ve buena, se ve buena, se ve buena. Pero hasta que tú no. Está buena. No, espera, espera. Hasta que tú. Espérate. Uy, qué bueno. De verdad que está buena, ¿eh? No sé si es el hambre, pero. Pero no importa cuánto yo te diga que está buena. Hasta que tú no la pruebes. Hasta que tú no la pruebes, tú no sabes si es buena. Eso es lo que David está diciendo. ¿Alguien quiere la dona? ¿Alguien la quiere? La voy a regalar porque tengo que seguir predicando. Vamos. Un aplauso y no sean envidiosos. Ah, te doy la dirección ahorita. Ellos no me pagaron nada. Ya mi esposa sabe la dirección. Ok. Pero no sé si les quedó claro. Que no importa. No importa cuánto yo te lo muestre. Hasta que tú no lo pruebes. No vas a creer. Y no vas a saber qué es lo que estoy tratando de describir. Hasta que no lo pruebes. Me parece curioso. Y en Moyotona tienen una pared donde tienen toda la historia de ellos. Y tienen ahí toda la historia. Y nadie lee eso. Pero también tienen algo que todo el mundo hace. Que es que ahí mismo tienen un platico para que tú pruebes las donas. Y todo el mundo agarra de ahí. La historia nadie la ve. Pero el platico sí. Y todo el mundo prueba. Porque ellos entendieron que ellos no existen para informar. Ellos existen para que tú experimentes. O sea, Dios no existe para informarte. Dios existe para que lo conozcas. Para que tengas una relación con Él. Dios existe para su gloria, eso queda claro. Pero no sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir. Tu relación con Él no es darte información, no. Es para que lo experimentes. Y ellos hacen eso para que tú pruebes y veas que la dona es buena. Bueno, Dios te está diciendo, prueba y ve que yo soy bueno. Yo soy bueno. Y fíjate que te asegura, no es que es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Hay personas que dicen, no, es que yo no creo en Dios y que Dios no es malo. Y siempre me provoca preguntarles, yo por lo general no los ataco de esa manera, pero siempre lo que me viene a la mente es, esta persona no conoce a Dios. Porque si esta persona hubiera probado, se daría cuenta que Dios es bueno. El problema con gente que dice que no cree en Dios es porque no han probado a Dios. No se han metido la dona a la boca. No le han dado el mordisco y han dicho, uy, esto está bueno. Esto está bueno. La pregunta es, ok, Josué, ¿cómo me meto la dona a la boca? ¿Cómo lo hago? Y te quiero dar 5 pasos para que lo pongas en práctica esta semana. Esta parte es bien práctica. Para que 5 pasos para que lo pongas en práctica esta semana y te metas la dona a la boca. Y tú digas, uy, qué bueno. La verdad que Dios es bueno. Y puedas entender un poco qué quiere decir Dios. ¿Qué significa para Dios que tú seas feliz y entiendas lo que es la verdadera felicidad? Son 5 pasos. Los tienes que hacer los próximos 6 días. El domingo estás aquí con nosotros y nos cuentas. Verdaderamente fue una semana diferente. ¿Están listos? Son bien fáciles. Son bien sencillos. Pero esto es lo que significa meterte la dona a la boca. Primero, apartar tiempo. Apartar tiempo para estar con Dios. Si vienes a apartar tiempo, sacar 15, 20 minutos para apartar tiempo de estar con Dios. Porque mira, es muy diferente ir a Moyo Dona y sentarte y comerte la dona que comértela en el carro. Porque a veces vas en el corre-corre. Ahorita estamos en que todo es apurado, todo es un corre-corre, todo es drive-thru y agarras las cosas drive-thru y vas comiendo en el carro. Y yo no sé si te pasa como a mí, cuando yo como en el carro me indigesto. Entonces, ¿qué tal? Es muy diferente ir a Moyo Dona y pedirte el cafecito. Si van para allá, digan que yo los mandé, porque ya se fueron uno de la primera reunión. Te da el cafecito y te sientas con tu don y te lo comes y lo disfrutas. Es muy diferente que ir corriendo en el carro. Entonces, es apartar 15, apartar 20 minutos para buscar de Dios. Porque dice, una cosa pido y esa busco. Voy a buscar de Dios porque quiero meterme la mano en la boca, quiero saborear, quiero experimentar qué es Dios. A mí me han contado de Dios, me criaron en la iglesia tradicional y me hablaron de Dios, mis papás me han hablado de Dios y me dan la bendición toda la noche, que Dios me lo bendiga, pero yo a Dios no lo conozco, yo lo quiero conocer, yo quiero experimentarlo. Lo primero que tienes que hacer es apartar tiempo, porque es imposible conocer a alguien con el que no pases tiempo. Si tú no pasas tiempo con una persona, tú no vas a conocer a esa persona. Pero cuando tú pasas tiempo con una persona, lo conoces y Dios es una persona. Entonces, apartar tiempo. ¿Y qué voy a hacer en ese tiempo? Eso es bien fácil, es bien sencillito. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? Vas a leer la Biblia. O sea, vas a hacer, partas un tiempo, pones primero un poco de música de adoración si tú quieres. En YouTube hay un montón, no tienes que pagar nada. Y oras y le dices a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quiero conocerte. Algo tan sencillo como eso. Y entonces empiezas a leer la Biblia. Ahora, no leas porciones grandísimas, no leas tres capítulos, sino lea porciones más pequeñas. Es más, hay una sugerencia que les queremos dar. Tal vez leerte este listado. Aquí hay seis salmos. Al empezar por los salmos es muy bueno. Entonces, tal vez empezar por estos seis salmos. El Salmo 19, el Salmo 33, el Salmo 40, el Salmo 86, el 96 y el 145. Simplemente va, me quito, tomé foto. Y tienes esos salmos. Y tú todos los días apartas 15, 20 minutos y lo lees. Ahora, no vas a hacer lo que a nosotros se nos ha enseñado. Que lees el Salmo 19, lo terminaste y dices, ya terminé. No, porque eso no es conocer a Dios. Algo que he aprendido últimamente, esto es algo que es una idea que ha estado en mi cabeza hace rato, y es que la Biblia se lee para escuchar a Dios. La Biblia no se lee para conocer de Dios, sino para conocer a Dios. Y toda una persona la conoce escuchando a esa persona, no leyendo acerca de esa persona. Cuando tú lees acerca de una persona, tú estás conociendo acerca de esa persona, pero tú conoces a la persona cuando escuchas a esa persona. Y uno lee la Biblia para escuchar de Dios. ¿Y cómo lo haces? Si tú nada más lo lees y tú dices, ah, que ya lo leí, ya cumplí con mi responsabilidad que dije el domingo, no estás experimentando a Dios, no te estás metiendo la mano en la boca, simplemente estás cumpliendo con una responsabilidad. Y no te va a funcionar, es leer. ¿Y cómo lo vas a leer? No lo vas a leer una vez, lo vas a leer dos veces y tres veces. Y tal vez leerlo en otra versión. Y tú lo lees y lo lees y lo lees hasta que hay algo de lo que estás leyendo que te va a saltar, que te va a llamar la atención, que tú no sabías, una palabra, una frase, un versículo, algo que te va a llamar la atención. Entonces, cuando tú veas eso, ¿qué vas a hacer? Te vas a enfocar en esa única idea. Lo lees la primera vez y no viste nada. Lo vuelves a leer otra vez y no viste nada. Y lo vuelves a leer y de repente hay algo que te dice, tú dices, wow. O lo lees en otra versión y dices, wow, no había visto esto. Y entonces, después que encuentras, empiezas a concentrarte en esa idea. ¿Y qué significa eso? A lo mejor es una pregunta que tienes acerca de eso. ¿Por qué esto? Eso es parte de. Y lo hace y lo hace. Y el próximo paso entonces es, meditas. Meditas acerca de eso. Ahora, yo por mucho tiempo, yo le tenía miedo a la palabra meditar. Porque yo pensaba que meditar era... Y la Biblia está llena de meditar. Habla acerca de meditar. Y meditar básicamente no tiene que ver con vaciar tu mente, sino con llenar tu mente de Dios. Llenar tu mente con lo que Él te está diciendo. Llenar tu mente de quién es Él. Llenar tu mente de su palabra. Llenar tu mente de quién es Él. Entonces, ¿qué haces tú? Tú empiezas a meditar. Y meditar puede variar de una persona a otra, dependiendo de cómo tú eres. Por ejemplo, para mí meditar, ¿qué significa? Para mí meditar muchas veces es cerrar los ojos e imaginarme esa idea en diferentes escenarios en mi vida. Para mí meditar es escribir. Tratar de poner esa frase, esa idea en una frase que me pueda llevar conmigo durante el resto del día. Hay unas técnicas de poema que encontré hace un par de semanas. Tratar de escribir algunas de esas cosas, un tipo poema si es posible. Para mí eso es meditar. O simplemente escribir lo que yo pienso que eso significa. Eso es meditar porque estoy en esa idea y le estoy dando esa idea. Y estoy repitiendo esa idea y le estoy repitiendo esa idea. Hay para algunas personas que meditar, yo no soy bueno con esto, yo no lo pudiera hacer, pero es dibujar. es dibujar. ¿Cómo sería un dibujo de eso? Y son buenísimos dibujando. Entonces empiezan a dibujar y lo empiezan. Y mientras lo están haciendo, están pensando. Y eso es meditar en esa idea. Hay algunas personas que son buenos componiendo, haciendo música. Y a lo mejor es cómo sonaría eso en una canción. Y mientras lo hace, estás pensando en cómo tendría que ser, en cómo se tendría que mover, en qué sonidos es mayor, es menor, cómo me hace. Y esa idea tú la estás meditando y meditando. Ahorita hay una tendencia que hacen scrapbooks devocionales. Entonces cortan, pegan y hacen eso. Eso es parte de. Hay unos de ustedes que son más analíticos, son ingenieros. Entonces, esta palabra está en no sé qué cosa, yo lo combino con esta, que si circulo con esta y la raíz cuadrada de aquella, me saca la conclusión de esta y para ya sé, y termina y hay una fórmula de un esquema de eso que tuviste. Y eso es meditar. Eso es meditar para ti. Entonces, ¿qué haces tú? Tú lo haces, lo lees y lo lees hasta que algo salte. Si algo no salte es que Dios todavía no te ha hablado. Y después empiezas a meditar en eso que Dios te dijo. Te concentras en ese día, empiezas a meditar. Y luego de meditar al final, tienes que buscar una manera de expresarlo. De expresarlo. Por ejemplo, si Dios te habla de misericordia y lo que te resaltó fue misericordia, y tú dices, ¿qué es misericordia? Y entiendes lo que es misericordia. Entonces dices, ¿cómo yo puedo vivir el día de hoy expresando misericordia? Si es la palabra verdad que te saltó, tú dices, wow, ¿cómo puedo vivir yo hoy en la verdad? Y buscas cómo expresarlo y cómo vivirlo. Y ahí entonces te estás metiendo la dona en la boca. Y vas a ver que Dios, vas a ver que Dios es bueno. Mira, yo termino con esto. Yo tengo un ejemplo que me gustaría leerle de algo que yo hice hace unas semanas atrás con referente a este ejercicio que yo hago para mi lectura bíblica. Y a ver, se los voy a leer. Me estaba tocando leer sobre mi lectura bíblica, era sobre Juan capítulo 6, versículo 16 al 21, que es la historia de cuando Jesús camina sobre las aguas después de la alimentación de los 5,000, y Jesús le dice, vayan al otro lado, me encuentro con ustedes del otro lado. Yo había leído esa historia muchísimas veces, he enseñado de esa historia, pero la leí, y la leí dos veces, y la leí tres veces, muchas veces, Chedi, ¿me acompañas, por favor? Muchas veces para mí es un poco más difícil, porque supongamos que es un tema del cual yo haya enseñado. Yo tengo que quitar todos los conceptos que tengo que había enseñado, porque si no, no permito que Dios hable, porque tengo como conceptos preconcebidos de algún pasaje. Entonces lo leí, entonces para eso a veces uso otras versiones para no usar de la que yo enseño, para que de alguna manera usar otras palabras. Y leía, y leía, y leí. Todos conocemos la historia. Ellos estaban ahí, se les aparece Jesús, ellos piensan que es un fantasma, se asustan todos. Y hubo algo que llamó mi atención, dos cosas que llamaron mi atención. Y es que Jesús les dice, yo soy Jesús, no tengan miedo. Dice, yo soy Jesús, no tengan miedo. Y lo que me llamó la atención no fue Jesús, sino yo soy. Yo soy. Dios es el gran yo soy. Es el que siempre está. Es el que yo soy lo que tú necesitas. Yo soy lo que estás viviendo en este momento. Yo soy eso que tú necesitas para este momento. Ese soy yo. ¿Qué necesitas? Por eso le dice, yo soy, no tengan miedo. Y en medio de la tormenta y todo lo que estaban viviendo, dice que ellos montaron a Jesús en la barca en medio de la tormenta. E invitaron a Jesús en la barca. Es muy diferente estar en medio de la tormenta con Jesús en el agua que con Jesús en la barca. Entonces lo montaron en la barca y dice, y esto me llamó la atención, dice que enseguida llegaron al otro lado. Yo no sé si era que estaba muy cerca y Jesús los agarró y llegaron enseguida, o los teletransportó, yo no sé, pero dice, o la tormenta se calmó, ellos sintieron que fue enseguida, pero el hecho es que enseguida llegaron al otro lado. Entonces yo decía, yo soy, no tengas miedo, te invito a mi barca. Y llegaré al otro lado. Enseguida. Hay como un acelere en el proceso. Yo tenía eso en mi mente. Y entonces escribí lo siguiente, porque es la manera en que yo medito. Que hay momentos en nuestra vida donde los vientos soplan más fuertes y la marea se levanta. Y a veces nos metemos en luchar y en luchar para llegar al otro lado y no podemos llegar hasta que Jesús se aparece. Y en medio de nuestro temor lo que nos dice es, yo soy, no tengas miedo. Y que la solución en medio, que cuando se nos aparece, mira lo que hay aquí, sentimos que nos estamos ahogando y de repente vemos un fantasma, porque dijeron, es un fantasma y es Jesús. Y a lo mejor lo que tú piensas que es un fantasma es lo que te va a ayudar, pero escuchamos cuando él cuidadosamente dice, yo soy, no tengas miedo. Y si lo invitamos a la barca en medio de la tormenta, llegaremos al otro lado. Y ese fue muy emocional. Yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo te quiero invitar a mi barca. Cuando así terminé orándole, ¿sabes qué? Cuando la vida se ponga difícil, cuando los vientos soplen y lo único que yo vea de ti es un fantasma porque los miedos no me dejen ver más claro de quién tú eres. Dije, ¿sabes qué? Yo te invito a mi barca. Ahora, esto no siempre pasa, pero me pasó ese mismo día. No siempre es así, pero ese mismo día, entre unas cosas que mi esposo y yo estábamos, nos soplaron fuerte los vientos y las mareas se levantaron y se empezó a sacudir. Y pierde un poco de vista a Jesús y dice, ¿dónde está? Ahora parece un fantasma, no lo veo muy claro. Y yo le compartí a él y le dije, ¿sabes qué? Yo leí esta mañana que él dijo, yo soy, no tengas miedo, invitémoslo a la barca. Y ese día lo invitamos y le dijimos, ¿sabes qué? Dios, hemos estado luchando con nuestras propias fuerzas en esto, pero ¿sabes qué? Hoy te invitamos. Estamos confiando que enseguida llegaremos al otro lado. Pero ¿sabes de qué nació? Nació de experimentar. Y ahora tenemos una paz y una tranquilidad. Ahora sabemos lo que es la felicidad. Ahora sabemos lo que es probar y ver que Dios es bueno. Ahora, tal vez tú me escuches y dices, bueno, José, pero es que tú, eso es lo que tú haces, ¿ves? Tu trabajo es leer la Biblia y enseñar a la gente acerca de la Biblia. Entonces, a ti se te da muy natural. Yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé hebreo, yo tampoco sé hebreo, por cierto. Google lo sabe todo. Hebreo, yo no sé griego, yo no hago nada de estudio. Yo ahorita lo que estoy haciendo es esto. Pero yo no tengo la técnica y soy nuevo en esto. No tengo la más mínima idea de cómo se hace. Yo creo que yo no puedo. Yo creo que yo no puedo. Y ahí es donde quiero contarte la historia de Eric Mozambini. No sé si alguna vez has escuchado la historia de Eric Mozambini. Eric Mozambini es un nadador de un lugar que se llama Guinea Ecuatorial, una nación muy chiquitica en África, muy, muy chiquitica en África. Es tan chiquita que en las Olimpiadas de Sydney del año 2000, a estos países que son tan chiquitos, para clasificar para las Olimpiadas, muchas veces el comité de las Olimpiadas no les dice que clasifiquen, sino nos dicen, mándenos un atleta. No tienen que pasar por el proceso de clasificación para darles una oportunidad a las Olimpiadas. Y eso fue lo que pasó en el año 2000. El comité de las Olimpiadas le habla a la gente de Guinea Ecuatorial y les dice, ¿sabes qué? Tenemos un espacio para un nadador. Envíennos un nadador para las Olimpiadas de Sydney 2000. Y dicen, ok, perfecto, vamos a mandar a Eric Mozambini. Había un pequeño detalle, que es que Eric no sabía nadar. Y esta invitación se la dieron enero del año 2000 y la Olimpiada era en el verano. Y él no sabía nadar. Entonces, el único lugar donde podía nadar era una piscina que le prestaban 3 veces a la semana por una hora, que estaba en el complejo residencial, estaba en un resort de donde ellos estaban, que la piscina medía solamente 13 metros. Y él iba 3 veces por semana y se metía ahí para aprender a nadar. Lo llevaron a las Olimpiadas y llega a las Olimpiadas, llega a Sydney, nunca había estado ahí, vi una piscina de 50 metros en su vida, una piscina de ese tamaño. Y llega y está en el proceso de eliminatorias en la natación, es por proceso, está la primera ronda donde se van eliminando y los primeros de cada una ronda van pasando para la segunda. Y él le tocaba la eliminatoria, de las eliminatorias primeras le tocó la última tanda y en esa serie nada más habían 3 nadadores, él y 2 más. Y los jueces dicen en sus marcas, listos, y dicen, fuera. Y los otros 2 hacen algo que en la natación se llama salida en falso, que es que salen antes de que la pistola se dispare y enseguida quedan descalificados. Ahora, Eric Mozambini, él nunca había estado en una competencia de natación en su vida y él pensó que lo habían descalificado a él. Pues dice, yo no me tiré, me descalificaron. Y le dijeron, no. No, no, ellos están descalificados, ahora tienes que nadar tú. Él dice que él empezó a sentir muchos nervios porque ahora todo el mundo lo iba a estar mirando a él. Y Eric Mozambini, que no sabe nadar mucho, nunca había nadado en una piscina de ese tamaño, tiene este cuerpo de agua delante de él, esta piscina que él no sabe ni siquiera si va a llegar o no va a llegar delante de él. Y él tiene una decisión, ¿me tiro o no me tiro? No soy el mejor nadador, no soy el más profesional, pero ¿me tiro o yo me tiro? Que tal vez él, en lo que nos encontramos nosotros hoy, cuando yo te digo, prueba y ve, léete los salmos, tú dices, que yo no entiendo mucho, yo no sé mucho, es simplemente me tiro o no me tiro, lo hago o no lo hago. Y Eric Mozambini lo hizo, mira lo que hizo. Viste que no se trata de ganar la medalla del Rey David. No se trata de tener la mejor técnica. Tú lo viste como estaba nadando. Los comentaristas en la original decían que alguien se tire que se ahoga. De verdad. En cualquier momento este hombre se agarra de la línea porque no va a poder. No va a llegar. Pero él se encontró con una realidad, es: tengo esto delante de mí, esto es un reto, pero yo me voy a tirar. No importa que no tenga la mejor técnica. No importa que no sea tan refinado mi estilo. Lo importante es que lo haga. Y que llegue. Y que toque. Sí, y hoy delante de ti Dios te está diciendo: vamos a relacionarnos. Vamos. Y tú dices: es que yo no conozco mucha Biblia. Es como muy complicado las palabras. Y Dios te está diciendo: no es cuestión de técnica, no es cuestión de... Es cuestión de hacerlo. Hazlo. Hazlo. Y vas a encontrar lo que es la felicidad. Hazlo. Lánzate. Yo estoy diciendo: métete la dona en la boca, pruébalo. Y aquí hay algunas personas que tal vez es primera vez que van a hacer esto y están como Erin Ozambini ahí y dicen: wow. Y hay algunos que lo han nadado y hace rato se salieron de la piscina por alguna razón u otra, que saben de lo que le estoy hablando y viste esos momentos de felicidad y esos momentos de decir: wow, qué increíble. Y de repente se te perdió. Están como María y José, que se les perdió Jesús. Se nos perdió Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y hoy te está diciendo Dios: lánzate, tírate, tírate. Que no tiene que ver con técnica, no tiene que ver con qué tan refinado, tiene que ver con simplemente hacerlo. Y entonces vas a probar y ver que Dios es bueno y vas a ser feliz. ¿Me acompañas ahora? Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos creaste para ser felices. Hoy algunos hemos entendido, hemos aprendido y otros hemos recordado que la verdadera felicidad la encontramos en ti. Que la felicidad la encontramos en conocerte a ti. La verdadera felicidad. No estamos hablando de emoción, no estamos hablando de placer, estamos hablando de felicidad. Y la encontramos en ti. Hoy hemos entendido que se trata de conocerte a ti y no conocer de ti, Señor. Que podemos venir domingo tras domingo a este lugar y escuchar acerca de ti, cantar acerca de ti, incluso hablar acerca de ti sin conocerte a ti. Lo que queremos es conocerte, Señor. Permítenos probar y ver. Permítenos saborear y comprobar. Permítenos disfrutar y experimentar que tú eres bueno. Algunos de nosotros estamos como Erin Ozambini ante una piscina que no sabemos ni siquiera cómo entrarle, cómo lanzarnos, cómo se hacen las patadas, cuál es la técnica o las brazadas. No sabemos cómo hacerlo, pero ¿sabes qué, Dios? Hoy decidimos que lo vamos a hacer y que tu Espíritu Santo nos va a ir guiando. Pero que tenemos que confiar. Así que hoy decidimos lanzarnos a la piscina. Hoy nos metemos la dona en la boca. Queremos conocerte más. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web, doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.